Colectivo 40+1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite.
Si sientes confusión, estrés, miedo o si tienes dudas, The Trevor Project está para ti 24/7. Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.thetrevorproject.mx/ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337.
Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40+1. Antes de presentar a nuestro invitado de esta semana, no olviden de suscribirse en su plataforma de audio en donde escuchan este podcast, ponernos 5 estrellas y adicionalmente seguirnos en @40+1, 40 con número, más con letra, 1 con número en Instagram y en @colectivo40+1 en TikTok. El día de hoy tenemos a un invitado. Ustedes, esta temática, yo creo que esta temporada han venido mucha gente activista y mucha gente que es agente de cambio, como todas las temporadas, pero en específico en esta, porque me ha tocado entrevistar a muchas personas del ramo y no podía hacer la excepción, darle la bienvenida también e entrevistar y conocer su historia a Daniel Berezovsky. Bienvenido a Colectivo 40+1, Daniel.
No, muchas gracias por la invitación, Jerry. Me da muchísimo gusto estar aquí y platicar contigo y con todas las personas que te escuchan.
Al contrario, mil gracias por venir a este programa y sobre todo abrir tu historia, platicarnos un poquito sobre ti, del detrás de cámaras de Daniel, para que la gente conozca más tu historia. Me gustaría iniciar justo que nos contaras una pequeña introducción de quién eres para la gente que no te conoce o que no sepa quién es Daniel. Danos una pequeña introducción.
Sí, claro que sí. Mira, qué chistoso que empiezas hablando de que has tenido mucho activista en el programa en esta temporada. La palabra activista, como llamarme a mí mismo activista, me costó trabajo decir, bueno, yo soy activista, porque no es un título que te ganes como estudiaste la carrera y te dieron el título de activista, ¿no? ¿Quién califica ser activista y quién no califica ser activista? Pero yo hoy por hoy sí me considero activista y así me presento. Soy Daniel Berezovsky, activista de temas LGBTQIA, y creo que además no necesitas el permiso de nadie para decirte activista. Mientras defiendas, protejas, buscas hacer respetar los derechos, en mi caso, de personas LGBTQI+, pues estás haciendo activismo. Y hay muchas formas de hacer activismo. En mi caso, llevo haciendo activismo de muchas maneras, pero principalmente a través de mi carrera en temas de derechos humanos. Estuve en gobierno un tiempo trabajando en temas de políticas de derechos humanos, luego me fui a sociedad civil, estuve allá, luego en sector privado. Entonces, en todos los ramos he estado, pero siempre con la idea de avanzar el respeto a los derechos humanos. Y, pues, por otro lado, haciendo activismo en mi vida personal, ¿no? Desde la manera, ya platicaremos, en que mi esposo y yo nos casamos y tratamos de poner un granito de arena en la lucha por el matrimonio igualitario en México, hasta el día de a día en, pues, el compromiso que tenemos de hacer respetar los derechos de todas las personas de nuestra comunidad.
Y tocas un tema muy importante. Justo lo hablaba con Ale Alcántara, el episodio 2 de esta temporada, para que lo escuchen. Y le hacía la pregunta, porque ella también es activista, y hablábamos de la palabra activismo como tal, ¿no? O sea, que es una palabra muy fuerte. Mucha gente que he entrevistado en este programa me dice, no me digas activista, ¿sabes? O sea, porque es una palabra muy fuerte. Es una palabra que a la sociedad le da miedo, en cierto sentido, o el adjudicarse o la carga que lleva el activismo es muy, muy pesada. Pero me decía Ale, no tienes que ser activista como tal. Lo que puedes ser es un agente de cambio, que lo más seguro es que dentro de tu entorno cercano estás haciendo un activismo silencioso al tú representar y ser visible de tu orientación o de tu identidad de género en un pequeño sector de la sociedad que puede ser familia, que puede ser con amigos.
Sí, es curioso, ¿no? Yo creo que hay que democratizar la palabra activista. Nos pasa un poco y creo que en la comunidad nos da por proteger, defender un poquito el término y pues se vale porque hay de todo, ¿no? Hay personas que dedican su vida al activismo y no solo eso, ponen su vida en riesgo por el activismo y de ninguna manera se trata de tratar de suplantar lo que hacen esas personas. De ninguna manera se trata de decir mi trabajo está haciendo lo mismo que tú porque soy activista igual que tú porque hacemos... Yo creo que más bien es decir, en tanto que tu trabajo está tratando de hacer algo que marque una diferencia para comunidades, para personas que por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características, sufren de cierta manera de exclusión, discriminación, desigualdad, estás haciendo activismo. Y creo que sí debemos de quitarle un poquito la etiqueta de solamente cierta élite que se dedica todos los días a eso, lo merece. Por otro lado, también es cierto que le tenemos miedo a la palabra activismo porque pues en México, en América Latina, es una palabra que conlleva riesgo. Porque pues el activismo también, ¿cuántas personas pierden su vida por el activismo? ¿No? Son perseguidas por el Estado, por el activismo, son asesinadas por el activismo. Entonces también da miedo a veces llamarse activista, a veces quien está buscando trabajo le da miedo que se enteren que hace activismo. Pero pues mientras más personas nos asumamos como activistas y realmente no solamente nos pongamos el título, sino que lo actuemos en nuestro día a día, pues creo que se vale incluir a todas estas personas que, como dices, quieren ser agentes de cambio y ser un poquito más, pues se vale invitar a toda persona a la causa, ¿no? No trata de excluir, sino incluir.
Sí, totalmente. Vamos allá a empezar con la historia de Daniel, pero fue una muy buena introducción, un buen tema. Y me comentabas que estudiaste cine y que te apasiona el cine. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Tienes una película que dices, esta es una obra de arte? Y también recomendarla también.
Sí, bueno, primero para platicarle un poquito a tu audiencia de cómo estuvo esto de ser cineasta, porque hoy no me dedico a temas de cine, pero yo estudié ciencias políticas. Creo que cuando uno tiene 17, 18 años que le dicen, bueno, ¿qué te vas a dedicar? Pocas personas saben en ese momento qué quieren hacer. Y yo estudié ciencias políticas porque me gustaba ser agente de cambio, me gustaba pensar en cómo abonar a una mejor sociedad más incluyente, también por mi propia historia personal. Pero la verdad es que como politólogo me aburrí mucho, porque después de 4 o 5 años de estudiar, ciencias políticas es algo que es leer, escribir, leer, escribir, escribir, leer. Y lo que termina pasando es que por ahí del último semestre me empecé a juntar con la gente que estudiaba cine. ¿Y qué pasaba? Que pues mientras que yo estaba haciendo un ensayo de 25 páginas para entregar, ellas se estaban dedicando a hacer un guión o a filmar el fin de semana porque ese era su proyecto. Entonces yo dije, yo quiero hacer un poquito más de eso y menos de escribir. Y me fui a estudiar cine, estuve en una escuela que tenía un programa de un año que era pues totalmente lo contrario a lo que yo hacía de escribir y leer, porque todo era en set, todo era filmar, dirigir, editar. Ahora sí que todo era manual, cargar cosas, estar 18 horas hasta el día siguiente. Y me gustó muchísimo, pero sobre todo aprendí con ello a hacer narrativas, ¿no? A contar historias, porque a final de cuentas podemos saber mucho de teoría política, teoría de cambio, teoría de cómo la sociedad, que cuál es el mejor tipo de gobierno y demás, que es lo que te estudia de la ciencia política, pero si no sabes contar una historia y si no sabes llegar a una audiencia, pues no sabes convencer, persuadir y contar la manera en que las cosas pueden cambiar. Entonces, a mí cine me ayudó mucho a eso, a aprender a contar historias, a aprender a entender lo que pues, los seres humanos tenemos en común, porque cuando vemos una película, pues lo que nos llama es la sensación de que nos parecemos a los personajes que están ahí. Y a final de cuentas, cuando volví a temas de, pues, ser agente de cambio en el sector público primero, pues empecé a integrar este tipo de cosas que eran el cine, el guionismo, pero el contar historias, a tratar de hacer un cambio. Entonces ya me fui por otro lado porque no te platiqué cuál era mi película favorita, pero te quería contar un poco de por qué empecé eso. Y la película favorita, la verdad es que no tengo una muy particular. Me gusta mucho lo que escribe Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, más que películas, hace series de televisión. Hizo la serie de West Wing.
Que era lo que te iba a preguntar, o sea, que ahorita justo diste... Está muy relacionado un poquito, tanto porque trabajaste también en la política, como nos comentabas. Entonces, ahí pudo haber, no sé, como que lo tienes cariño a lo mejor a las obras de Aaron Sorkin por eso, ¿o no?
Sí, porque pues creo que la política puede ser muy aburrida para mucha gente y puede excluir a mucha gente, puede ser que nos disasociemos, sobre todo en estas épocas en las que cada vez más pues la gente se siente que no conecta con la clase política, y creo que Aaron Sorkin hace un buen papel en hacer un diálogo, porque escribe estupendamente que conecta con la gente. Entonces eso me gusta.
Claro. En tu juventud, y decías ahorita a los 17 años, no sabías mucho de la vida. Creo que nadie sabe a los 17 años muchas cosas. ¿Qué es lo que más admirabas de esta etapa de tu vida? ¿O qué admirabas de ti, sobre todo, en esta etapa de tu vida?
Yo creo que a los 17 años era una persona con mucha disciplina y mucha inseguridad al mismo tiempo. Yo cuando tenía 14, 15 años estuve en una escuela militar, un par de años, y pues aprendí ahí, en las escuelas militares te enseñan a pues la conducta, la disciplina, las reglas y demás. Para mí se convirtió en una forma de entender el mundo, que era muy simple, ¿no? Si entiendes las reglas y sigues las reglas, pues todo va a salir bien. Pero yo creo que por ahí me fui yendo un poquito tratando de enmascarar el no querer confrontar con la realidad de muchos otros temas a los que le tenía miedo de enfrentarme, entre ellos mi orientación sexual. Y yo siempre digo que yo estuve a un pelito de ser una persona closeteada de extrema derecha que hubiera apostado por, ¿no?, que así panista y de estos panistas que luego ves que son panistas y los ves que son de closet, pero de todos modos defienden las agendas homofóbicas. No, con mucho respeto a gente del PAN. Pero no, porque cuando no te aceptas y cuando hay un atajo que es, pues, lo que no quiero ver, más bien le volteo al otro lado y entonces me dedico a ver de qué manera puedo entender la vida de otra forma. Y si la disciplina y el orden y la estructura es una forma de darte ese autoestima que no te está dando ser auténticamente tú, pues se vuelve una cosa muy tentadora, ¿no? Entonces, creo que yo a los 17, 18 años era muy bueno en ser organizado, en ser el mejor de mi salón, en ser disciplinado, pero no estaba siendo auténtico conmigo mismo, ¿no? Y creí por un tiempo a esa edad que pues la recetita estaba muy bien, que si yo hacía las tareas y sacaba 10 y el rato tenía la mejor universidad y el mejor trabajo y al rato podía, entre comillas, enamorarme de alguna niña y tener una familia, podía checar todos los requisitos y ser feliz. Obviamente, detrás de eso, y por eso te digo que también había mucha inseguridad, pues había mucho vacío, ¿no? Mucho no saber quién soy y nunca haberme atrevido en ese momento a decir, bueno, ¿qué quiero de mí? Entonces, afortunadamente, rompí un poco con eso, y para bien, ¿no? Para bien.
Claro. Y justo nos decías que estudiaste cine y estudiaste cine fuera de México. Entonces, sí, como que... Entonces, no sé si en ese momento de tu vida fue cuando también conociste otra parte del mundo, porque me comentaste, o sea, otra realidad, no como el deber ser como tal, porque conociste a un profesor que en su historia y demás te comentaba que él era una persona de la comunidad y como que te sorprendió y como que te impactó un poco en el decir, tu orientación no te marca, no te hace mejor ni peor persona. Entonces, no sé si ahí en ese momento también fue un parteaguas en tu vida y por qué.
Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, yo vengo de una familia bastante conservadora. Digo, a mis papás los adoro con toda el alma y hoy por hoy me apoyan al 100%, pero la verdad es que crecí en una familia en la que mi mamá era ministra de la Eucaristía, daba comuniones todos los domingos, los despertaba a la misa de los domingos a las 8 de la mañana. Yo recuerdo de adolescente estar medio despierto, medio dormido en misa de 8, pero pues de catecismo, de una familia bastante tradicional en ese sentido, ¿no? Y los temas LGBT no se hablaban, no se hablaban, y si se hablaba, pues era negativo. Y era como este mito de, pues la gente gay es esa gente depravada que vive por ahí de la zona rosa, que usa mallas y tacones y que está metida en cosas de sida y drogas, y como puro estereotipo que pues yo no lograba entender ni reflejar que eso pudiera ser yo. Y al contrario, me daba miedo, ¿sabe?, pensar que eso pudiera ser yo. Por otro lado, mi papá, pues quizá no tan religioso, pero pues como hombre heterosexual en la sociedad mexicana, pues escuchando los chistes homofóbicos con los cuates, que muy fácilmente, ¿no?, entre amigos sale el chiste homofóbico, y tampoco, pues yo escuchaba eso y decía, yo no puedo hacer eso de lo que se están riendo. Entonces, pues con esas dos influencias, para mí, ser gay no era opción. Y no era opción porque si era gay, significaba estar en la periferia social, estar excluido, potencialmente estar enfermo, potencialmente no tener trabajo, acabar en las drogas. Y de pronto, cuando me mudé a Canadá para esto del cine, un día estaba en una clase y un profesor muy respetado además en esa escuela, platicándonos de lo que hizo el fin de semana, dijo, sí, mi esposo y yo hicimos esto y demás, pero lo platicó con una naturalidad que en ese momento yo dije, quizás los estereotipos que yo tengo de quién está en la comunidad LGBT, pues no son tan ciertos, ¿no? Y quizás ser gay, ser parte de esta comunidad, no significa estar condenado a tal o cual camino. Eso, debo decir, llevaba también sus propias fobias, ¿eh? Porque ahora me doy cuenta que en ese momento, pues yo también muy, muy mal, pensaba, pues, estereotipos sobre la expresión de género y sobre si está bien o mal vestirte de cuál manera, xenofobia, ¿no? De no entender desde mi ignorancia lo que es el VIH y vivir con VIH. Entonces, pues obviamente no me culpo porque pues de adolescente no entiende las cosas tan bien, pero me doy cuenta de que como un poquito como una cebolla vas quitándole las capas y vas entendiendo, y al fondo vas descubriendo quién, qué detrás de todo esto es tu identidad, de verdad, ¿no? ¿Qué no es la identidad que otros te impusieron, ya sea mi madre desde su religión, mi padre desde su machismo interno, la sociedad mexicana, mis amigos, la escuela, más bien, quién eres tú, ¿no? Y quién eres tú en tu identidad, y qué identidad quieres construir y tejer tú, ¿no?
Claro. Y no te da como, no sé si, más bien dicho, no sé si la inseguridad que tú tenías en cuanto al tema de tu orientación también iba originada por el contexto social en el que vivías tan conservador. En mi caso me pasaba, ¿eh? O sea, que mucha inseguridad de mi orientación, mucho miedo, era originada por el contexto social en donde me rodeaba en su mayor parte.
Sobre el contexto que nos rodea y el contexto que no nos rodea, yo diría yo, ¿no? Porque yo pienso ahora, mi hermano tiene 3 hijos y ellos crecieron viéndome a mí, ahora con mi esposo, pero en su momento con quien era mi novio, y lo ven de la manera más natural, ¿no? Entonces, desde su infancia están viendo una realidad muy distinta en la que yo, por ejemplo, nunca tuve buenos modelos a seguir de personas LGBT cercanas a mí que pudieran decir, este puede ser tu historia. Entonces, es el contexto que te rodea y el contexto que no te rodea.
Regresas a México después de Canadá y trabajas en el mundo de la política, nos comentabas un poco. Se me hizo muy gracioso que buscaste un asset, no gracioso, pero muy peculiar, más dicho es la palabra, que buscaste un asset de que al escribir guiones y al saber de ciencias políticas, como que tu mejor asset fue generar discursos. ¿Qué podrías rescatar de aprendizajes tanto personales o profesionales, o hoy, o profesionales durante este momento de tu vida? Yo rescaté uno, ¿no? O sea,
Sí.
descubrir, o sea, de dos cosas salió algo muy bueno, escribir discursos.
Sí, pues mira, cuando estás en tus inicios de tus 20 y si estás tratando de decir para qué soy bueno y te das cuenta de que no tienes experiencia laboral, pero sí, yo regresé, sabía de guionismo, sabía un poquito de política, me empecé a meter a temas de comunicación política, de pronto me invitaron a ser parte del equipo de discurso del que era entonces secretario de Gobernación y pues saqué varias cosas de eso. Primero, era un trabajo muy matado, era un trabajo de 24 horas o 7 días de la semana, llamadas a las 3 de la mañana porque había algún bomberazo, agendas que cambiaban todo el tiempo, pues una persona que quería ser presidente de la República en ese momento, entonces el discurso que diera, cada discurso era el más importante de su carrera. Entonces había mucho estrés, ¿no? Y responsabilidad detrás de lo que escribía. Por un lado, aprendí a trabajar rápido, a trabajar ágilmente, a tener tolerancia a la frustración porque mis planes personales se tenían que cambiar, posponer. Aprendí a entender de qué manera llegarle a la gente con esto del discurso, de qué manera escribir y saber diferenciar mi voz y la voz de quien estoy escribiendo. Todo eso lo tengo enormemente agradecido a ese trabajo. También aprendí qué no quería hacer, porque yo me di cuenta en ese momento que había gente a mi alrededor que moría por seguir a esta persona o a cualquier otro político en su caso y construir una carrera política con ellos al costo que fuera y poner esa parte por encima de cualquier otra parte de su vida, ya sea salud, desarrollo familiar o personal, tiempo libre. Y me di cuenta de que yo no quería eso, no quería una carrera que estuviera dedicada a servir a alguien más por el perfil político de esa persona. Yo quería que mi carrera me diera la oportunidad de hacer algo más para gente que pudiera necesitarlo. Entonces, un día fui con mi jefe y le dije, esto de escribir discurso me gusta, pero pues quiero hacer algo un poquito más sustantivo, ¿no? Algo que sean temas un poquito más interesantes, ¿sí? Siempre digo que muy afortunadamente para mí y muy desafortunadamente para el país, mi jefe sacó de la lista de prioridades para el discursero, que era yo, el tema que era el menos importante y me lo dio. Y el tema menos importante en ese momento era un tema de derechos humanos, era un tema sobre un tratado internacional en tema de trabajadoras del hogar, derechos de trabajadoras del hogar. Y me puse a trabajarlo y me encantó trabajar en tema de derechos humanos. Entender que lo que estaba haciendo podía tener un impacto real en la vida de personas, y ahí fue cuando me enamoré del tema. Y luego me empezaron a llegar los temas LGBT. En ese momento, Enrique Peña Nieto hizo el primer evento en Los Pinos que había habido en la historia del país con la comunidad LGBT, y me tocó ayudar a organizar ese evento. Y para mí fue maravilloso porque de pronto se juntaron dos mundos míos, ¿no? La parte de mi trabajo con mi identidad personal. Y
Sí.
ver a los activistas en Los Pinos hablando desde su identidad, desde su agenda, desde sus temas, con el presidente y no pidiendo, sino exigiendo. Y hablando desde un punto de vista de representar a quien no podía estar ahí ese día. Entonces eso me enamoró y a partir de ahí dije, yo quiero hacer esto, quiero estar involucrado en esos temas.
Y de ahí te pasas a más bien dicho, te dan una beca o te postulas para una beca por The Point Foundation, ¿no? Si mal no recuerdo. Y es cuando
Sí,
te vas a Nueva York.
exactamente. Lo que pasó es que dije, bueno, si me quiero dedicar a esto, pues tengo que entenderle bien al tema de derechos humanos. Encontré una maestría que se dedicaba justo a eso, el tema de derechos humanos. Decidí no ver cuánto costaba la maestría, porque sabía que si veía cuánto costaba la maestría, no iba a aplicar.
Sí, no, te ibas a
Entonces,
asustar.
Primero apliqué, sí, a ver, era imposible, ¿no? Para mí en ese momento era imposible. Entonces, primero apliqué y ya que había entrado, dije, pues tengo 4 meses para encontrar cómo hacerle. Y afortunadamente con distintas becas que fui juntando, entre ellas una de Point Foundation, que si no conocen, es una organización que ayuda a personas LGBT que están estudiando. Les recomiendo mucho a quienes están buscando estudiar que se acerquen a Point Foundation, pero Point Foundation es una organización que pues apoya con una parte financiera, pero también ayuda a personas que consideran líderes LGBT a generar una red de apoyo, a conectarte con otras personas LGBT, pues ayudar a crear un sentido de qué puedes hacer tú por tu comunidad. Y a partir de ahí me fui, estudié en la Universidad de Columbia, una maestría de 2 años. Y ya, a partir de eso me he dedicado desde 8 años a temas de derechos humanos.
Y te quedaste en Nueva York y me imagino que también cambió tu visión, o más bien dicho, me gustaría que nos compartieras este punto de cuál es tu visión de la migración y la realidad de un migrante en Estados Unidos. Porque ahorita en este tiempo de año electoral en ambos países, pues es una realidad muy... O sea, contada desde otro aspecto, desde otro panorama completamente diferente, ¿no? O sea, hay muy pocas personas que platican esta historia de, o sea, de apostar, mudarse a otro país. Y sé que son otras circunstancias diferentes, pero apostaste por salirte de México y vivir en otro país y pues echarle todas las ganas, ¿no? Y no me imagino que no fue fácil, independientemente.
Sí, bueno, lo primero que yo digo es, yo emigré con muchísimo privilegio, obviamente muchas más oportunidades y sin tener miedo, sin estar huyendo de México, sin tener que migrar por necesidad económica. Entonces, pues mi historia es muy distinta a la de millones de personas que no les queda de otra más que migrar y que migran en otra circunstancia y que migran con muchísimo más dificultades, y quiero respetar mucho eso y respetar el hecho de que yo emigré con, pues, sí, ciertas condiciones de privilegio. Y al mismo tiempo, no es un camino fácil, porque cuando llegas a un país como Estados Unidos, como migrante, todas las puertas están cerradas y abrirlas cuesta mucho trabajo porque el sistema está hecho para que no las encuentres, para que no las puedas abrir, ¿no? Cuando tú buscas trabajo en Estados Unidos, pero dependes de que tu empleador te dé una visa, a un empleador le cuesta mucho dinero sacarte una visa. Entonces, dinero y tiempo, ¿no? Se puede tardar 6 meses y a ver si le dan la visa, y además es mucho dinero y a veces hay una lotería. Entonces, la tienes contracorriente, encontrar a alguien que crea en ti, y después estás atado a tu empleador con esa visa. Entonces, si por algo tu empleador decide, ya no te necesito, tienes 2 meses para irte del país y punto, ¿no? Y no puedes transferir esa visa a nadie más, un número de limitaciones. Entonces, desde eso hasta encontrar dónde vivir, porque como no tienes historia crediticia en Estados Unidos, nadie te quiere rentar un departamento. Muchas circunstancias en las que es difícil, pero insisto, no es, es mucho más fácil y con mucho más privilegio que otros migrantes que pues llegan con distintas circunstancias, pero es difícil, incluso para profesionistas es difícil. Entonces, para mí, para mi esposo, que llevamos casi 8 años acá, ha sido nadar contracorriente un poquito, pero también dar un poquito de esperanza, porque yo conocí a muchos estudiantes y ahora me toca hablar, regreso a Colombia a platicar con los estudiantes que se están graduando. Y darles un poquito de esperanza porque también hay mucha narrativa de está imposible, no lo vas a poder lograr, no se puede. Y decirles, yo no llegué aquí conociendo a nadie, la gente que yo conocía profesionalmente no estaba en este país y me pude abrir camino. Entonces, en ese sentido, me da orgullo hasta dónde hemos llegado.
Claro. Y también ahí tocas el tema con Jaime, que fue difícil y toma la decisión de casarse, ¿no? Y pues ahí abriste el camino para muchísima gente mexicana. ¿Por qué? Cuéntanos esa historia de qué fue lo que pasó. Y no sé si ahí fue como el inicio así de apostarle al activismo a todo lo que da.
Yo creo que es el caso más claro que hemos tenido los dos hasta el día de hoy de vivir el activismo nosotros. Nosotros nos comprometimos en 2016. En ese momento estábamos como estudiantes, entonces no teníamos ni dinero para pensar en organizar una boda. Y lo pospusimos, dijimos ya que nos graduemos, nos vamos a casar. Y cuando estábamos acá viendo si nos quedábamos acá y con este de las visas. Nos dimos cuenta de que nos convenía más si nos podíamos casar para que nuestras visas pudieran estar conectadas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo, aunque después hagamos ya una fiesta con amigos y demás. Fuimos al consulado y pedimos que nos casaran y el consulado nos negó nuestra solicitud de matrimonio porque el consulado, todos los consulados se rigen bajo el Código Civil Federal y el Código Civil Federal no había sido reformado desde el siglo XIX y decía algo así como el matrimonio para el hombre será edad mínima de 16 años y para la mujer de 14, que de por sí es una ridiculez,
Sí, claro.
pero se agarraron de eso, de decir el hombre y la mujer, para decir no podemos casar a una pareja del mismo sexo. Entonces decidimos pelearlo, empezamos un juicio de amparo. En ese momento el cónsul de Nueva York nos apoyó mucho, era curioso porque él oficialmente nos tenía que decir que no, pero detrás de cámaras nos daba mucho apoyo y nos decía, bueno, ¿cómo les puedo ayudar? Y sí, nos tocó demandar, en la demanda parece que estamos técnicamente demandando al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Congreso de la Unión, curiosamente a la administración para la que yo había trabajado. Y nos llevamos ese juicio, la Cancillería, que uno imaginaría es muy amiga de temas LGBT, en ese momento interpretó las cosas de manera muy conservadora, particularmente por quien estaba en jurídico de Cancillería en ese momento, que agarró el tema muy personal. Pero afortunadamente, después de muchos meses de lucha, ganamos el juicio y con ello nos convertimos en la primera pareja del mismo sexo en casarse ante una representación de México en el exterior. Entonces, obviamente es un granito de arena encima de mucho más activismo que se ve hecho por décadas a nivel estatal, en cada uno de los estados de la República, por muchas personas que han luchado por este tema desde 2009 y antes. Pero lo que permitió nuestro caso es abrir la puerta para que en cualquier consulado que México tenga en el mundo, cualquier pareja del mismo sexo pueda irse y casarse. Y eso quizás en un país como Estados Unidos no es tan relevante porque aquí el matrimonio igualitario existe, pero si tú lo piensas en un país donde las personas, parejas del mismo sexo no son reconocidas, que tú puedas ir a tu representación consular y decir, reconócenos como pareja y que a partir de ese día tus derechos como migrante, tus derechos de herencia, tus derechos de estar, si algo le pasa a tu esposo, puedas estar en el hospital, todo ese tipo de cosas que a final de cuentas el matrimonio abre una llave, ¿no? No nada más es el simbolismo de amor, que por supuesto es importante, pero es una llave de acceso a derechos. Entonces,
Claro.
el abrir esa llave a muchas otras parejas para nosotros fue una forma de contribuir en lo personal a la lucha por nuestros derechos.
¿Y no fue desgastante? O sea, porque también ustedes tenían la opción de decir, ¿sabes qué? Vamos a México, vamos a la Ciudad de México, visitamos a las familias, vamos al registro civil y ya está.
Sí, y de hecho eso es lo que alegó la Cancillería. De hecho, en el argumento que llevó ante el juez, la Cancillería decía, no estamos discriminando porque ellos tienen la opción de agarrar un vuelo a México y casarse. Y ese no era el punto para nosotros. Para nosotros el punto no era si podemos, es que no tenemos por qué. Si una pareja de sexo contrario, de sexo opuesto, puede ir al consulado un martes y pedir casarse y el miércoles ya está casada, no tenemos por qué las parejas del mismo sexo vivir una circunstancia distinta. Entonces, para nosotros simplemente era, más allá del desgaste personal, más allá de si se podía o no se podía, pudimos haber ido a, no teníamos que haber viajado a México, pudimos haber ido aquí a City Hall de Nueva York y casarnos ahí, el papel no lo habían dado, pero era simplemente dejar pues una evidencia de que nuestros derechos valen y que el cerrarnos una puerta, más allá del valor que tenga la puerta y que si puedes darle la vuelta, es tratarnos con menos dignidad y con menos respeto.
¿Y estás orgulloso de ello? Ahorita viéndolo en retrospectiva, o sea, como...
Sí,
o sea, pues, debe decirle, I made it.
Yo creo que nos dio mucho gusto, siempre platicamos Jaime y yo de que, pues cuando nos comprometimos siempre imaginamos una boda con, ¿no?, 200 personas y escogiendo las flores y el, todo lo que te puede dar ilusión de una boda, y al final de cuentas nos avisaron un viernes que nos podíamos casar el lunes y le avisamos a quienes pudieron asistir. Pero para nosotros nos da mucho orgullo que haya sido un caso así de especial y que haya sentado un precedente y que parejas del mismo sexo hoy puedan estar haciendo algo que no podían antes, porque pues un vuelo de Nueva York a México son 5 horas, pero un vuelo, claro, de muchas otras partes pues no estaba tan fácil.
Y ahora se puede en cualquier embajado consulado de México a nivel mundial.
Así es, donde sea que México tenga una representación consular, una pareja del mismo sexo puede ir y casarse.
Oye, me comentabas también una frase que me llamó mucho la atención ahorita preparando el programa. Y me decías, somos tridimensionales. ¿Por qué?
Creo que es muy fácil. Cuando me preguntabas al principio del programa, ¿quién es Daniel? Y estaba pensando, ¿cómo contesto esa pregunta? Puedo contestar, soy mexicano. Puedo contestar, soy un hombre gay. Puedo contestar, soy un experto en derechos humanos. Puedo contestar, me dedico a tal o cual cosa y en esta empresa. Nos acostumbramos a presentarnos por lo que hacemos. Por lo que hacemos de 9 a 5, ¿no? Pero somos mucho más que eso. Y creo que cuando yo estaba en mis 20s, mi carrera era todo. Ahora en mis 30s, yo creo que pienso, mi carrera es una parte importante, sí, pero no es todo. Y yo te diría, no es el número uno en mi vida. Me encanta lo que hago. Soy muy feliz haciendo lo que hago. Pero es también lo que me permite vivir en pareja, la vida que llevo, el día a día, los proyectos que tengo para tener trascendencia. A eso me refiero, con que pues somos multifacéticos.
Ahora, después de pasar a esto, y ya me gustaría empezar, ya es ahora sí vamos a cerrar y vamos a concluir el programa con las siguientes preguntas, pero ¿cómo ayudar a la comunidad LGBTIQ+ en México desde el extranjero? Esta parte como que, o sea, ¿cómo es tu posición de generar voz de nuestra comunidad estando fuera en nuestro país? Porque sé que has comentado en tu cuenta de Twitter situaciones que, y realidades que pasamos nosotros en el país, pero pues tú estás en otra realidad también al mismo tiempo, otra perspectiva también. Entonces,
sí, totalmente.
¿Cómo ayudar a la comunidad desde fuera?
Yo creo que a mí no me toca ser vocero de la comunidad LGBTQ, a mí me toca ser una de las voces de la comunidad. Yo puedo decir cosas desde mi experiencia de vida y desde quién soy, que quizás a otras personas les suenan como algo que resuena con ellos, ¿no? Cuando yo veo que lo que yo digo coincide con la experiencia que viven otras personas, porque al final de cuentas, la experiencia humana de ser parte de esta comunidad LGBTQ, más allá de que cada letra del acrónimo es distinta, todas las personas en ese acrónimo vivimos la misma realidad, que es que vivimos en una sociedad que no está construida y diseñada para nosotros. Está al contrario, diseñada y construida para excluirnos. Entonces, eso nos marca como algo común. Y desde esa experiencia común podemos relacionarnos. Pero cada una de las personas que somos parte de esa comunidad vivimos realidades distintas. Y yo no puedo querer ser vocero de las personas que viven una realidad distinta a la mía. lo que sí puedo hacer y tratar de hacer es abrir espacios para que esas voces se escuchen y sobre todo para que las voces que normalmente no tienen una plataforma puedan ser escuchadas. Que, pues, a final de cuentas, Jerry, lo que haces tú también en este programa, ¿no? Es,
hago poquito para la sociedad, a comparación de muchas personas que vienen aquí.
Pero
algo.
Estás dando un micrófono, más que tratar de tú representar a todo el mundo, estás dando un micrófono para que la gente hable. Y yo creo que a quienes desde eso podemos hacer, creo que eso nos toca. Entonces, no pretendo desde 8 años que llevo aquí estar conectado a muchas cosas que pues quizás ya no, pero no dejo de perder, no pierdo mis raíces y no pierdo quién soy y no pierdo el hecho de que hay muchas cosas que yo vivo que también se viven allá y en las que podemos generar comunidad simplemente por las experiencias que tenemos en común.
Sí. ¿Qué representa para ti la palabra agradecimiento? ¿Y con quién o por qué estás agradecido?
Es una buena reflexión. Yo estoy muy agradecido con mi familia. Te decía, mis papás, yo crecí en un hogar muy conservador. Muchas veces somos muy exigentes con generaciones que vinieron detrás de nosotros y vivieron otra realidad y crecieron en otra realidad. Y les tocó aprender a cambiar su forma de pensar y de ser. Yo tuve el privilegio de que mi papá y mamá pensaran distinto, pero estuvieran dispuestos a confrontar esos fantasmas y decir, ¿qué pasa si el mundo no es como yo creí que era? Entonces, les estoy agradecido mucho a ellos porque por el amor que me tuvieron como hijo, les costó trabajo, pero cambiaron su forma de pensar y lograron reconciliar su fe con el amor a su hijo. Entonces, yo les estoy muy agradecido a ellos.
Para cerrar el episodio que hemos tenido el día de hoy, ¿cuál sería el título que le pondrías a la película de tu vida y por qué sería ese título?
Fíjate que yo creo que cada año que me preguntes va a ser una distinto, pero ahora traigo muy de moda. Ahora que estaba de vacaciones, me encontré una sudadera que vendían por ahí que dice todo es posible. Yo soy una persona que tiende a pensar en qué pasa si algo sale mal y me compré esa sudadera un poquito para recordarme pero qué pasa si todo sale bien y cambiarle el chip del pesimismo por el optimismo. Entonces, hoy por hoy yo le pondría todo es posible.
¿Ya ha sido posible para la vida de Daniel?
Todo va, ahí va. Van bien las cosas, afortunadamente, y ha sido un buen año.
Eso es todo. Pues Daniel, muchísimas gracias por lo que haces, por lo que creo que también es importante generar visibilidad a la comunidad LGBTIQ+ en Estados Unidos, en su mayor parte. Lo que hiciste tú y lo que hizo Jaime es una cosa espectacular, porque le dieron derecho y reconocimiento a las parejas de la comunidad, y eso es súper loable. Que pudieran tener la facilidad de ir a cualquier consulado a nivel mundial, porque me imagino que ustedes no fueron los únicos que se enfrentaron con eso, sino otras personas, pero que gracias a ustedes se pudo llegar a hacer que posible es el matrimonio igualitario en cualquier consulado, pues se lo deben a ustedes. Y adicionalmente otras cosas, ¿no? También, pero creo que esto marca muchísimo. Y como tú bien dices, todo es posible, ¿no? Y es padre cambiar el chip. Y gracias a que cambias ese chip, se pudo hacer posible el que tú y Jaime pudieran haber sido reconocidos en un consulado en Nueva York.
Muchas gracias, Jerry. Pues es nuestro granito de arena, pero es un granito que está haciendo una montaña que está hecha de muchos granitos que mucho activismo está construyendo. Entonces, solamente estamos aportando una partecita que nos tocó y construyendo encima de lo que muchas personas atrás de nosotros empezaron por construir. Pero gracias por tu invitación y gracias por el ejercicio que haces de representar nuestras voces. Es muy importante que nuestra comunidad se escuche y se escuche fuerte.
Pues estamos en eso. Estamos en eso. Si ustedes publican y comparten en sus redes sociales y comparten en su WhatsApp este episodio, escucharemos, nos escucharán más y escucharán las historias como Daniel. Pero Daniel, muchísimas gracias por venir al Colectivo 40 más 1. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden leer? Cuéntanos un poquito.
Sí, estoy en Twitter ahora, X. La verdad es que lo he dejado de usar un poco porque no me gustó que Elon Musk lo comprara, pero ahí estoy todavía, arroba Dan Berezovsky. Y en Instagram también, en arroba de Berezovsky me pueden encontrar. En Twitter debrayo un poco más con activismo y en Instagram está un poquito más mi vida del día a día. Así es que si el ocio o el interés les hace seguirme, ahí nos encontramos.
Pues muchísimas gracias. Y a nosotros, no olviden de seguirnos en arroba 40 más 1, 40 con número, más con letra 1 con número en Instagram y en arroba colectivo 40 más 1 en TikTok. No dejen de suscribirse en cualquier plataforma de audio donde escuchen este programa y nos escuchamos la siguiente semana. Daniel, gracias.
Gracias a ti.